En Es Radio, Es Toros, con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. Por delante 60 minutos para hablar de lo nuestro, que son los toros. Nos lo ponen complicado, pero bueno, no nos vamos a distraer con otras cuestiones. Domingo Delgado, buenas noches.
Buenas noches.
Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ya has introducido la llave en el ordenador.
La llave en el ordenador.
No, es un pen de estos que dicen.
Es un ordenador que
pero
está
es
con
una llave.
Llave.
Una llave.
Tú te dedicas a repartir orejas por la mañana también.
Ya, me oyes, ¿no? Con
sí.
Juanma, está muy
a
bien.
Repartir ovejas.
Orejas, orejas. Con mi crítico de cine. Mi crítico de cine, en vez de dar 5 puntos, 6 o tal, le digo que dé orejas. Entonces me dice, yo qué sé, si es un 7, dice, al principio se perdía mucho, pero ya
bueno,
atina.
Bueno, pues entonces voy.
Dice un 7, digo un 7 es una oreja.
Pues
por
aprovechando lo de los premios Goya,
venga, va.
Yo también voy a dar mis premios taurinos. Al cine español en general, 3 avisos, bronca, toro al corral y sacados por la fuerza pública y metidos en el calabozo todos.
Qué barbaridad, qué barbaridad.
Yo he dado mi premio al
me
cine
parece
español.
Bien. No, mira, yo os digo una cosa. No. Lo he dicho esta mañana, Julián.
Solo por matizar lo que ha dicho Domingo. Yo cuando oigo que dicen que las películas no son de taquilla...
Digo, malo.
Claro, es que ya es curioso la cosa. ¿Para qué las hacen?
Ya.
No son de taquilla. Entonces con eso ya lo tienen todo salvado. Porque si no se ha estrenado, dices que no era de
ellos
taquilla.
Ellos desprecian a la masa porque están por encima claro. De lo divino y del humano. No, dicho esto, ahora que estoy hablando de los intelectuales, hay grandes actores, hay grandes directores... lo que pasa, estos son pocos los titiriteros, pero dan guerreja, ¿sabes? Pero son pocos y cobardes, como se suele decir.
3 avisos y todo.
Vale, pero que no se desprestigie, claro, que no se desprestigie la profesión, porque la profesión de actor es grande y que no se desprestigie por esto. Dicho esto, lo de Pablo Iglesias me parece innominable. No lo de él, ojo, lo de los medios de comunicación y dando información cada 2x3 de lo mismo. Y a mí qué me importa que este señor haya ido en pajarita o que vaya... Si es lo que... Perdona, Domingo. Es lo que está esperando. Que se hable de ello. Se hable de ello. A Pablo Iglesias le han regalado una cantidad de publicidad a los medios de comunicación en España increíble. Él va con smoking porque sabe que al día siguiente van a hablar de él y porque del rey no fue y porque aquí
hombre,
sí. Basta ya de hablar de este señor. Basta ya de hablar
mil,
de este señor.
Con esos 100 y pico mil euros que ¿qué? Tienen la cuenta bien puesta.
Que me parece muy bien.
Bien
de todo eso sí que hay que hablar. De todo eso sí que hay que hablar. Pero todo esto no, porque
ver,
al final le dan pábulo para que al día siguiente él diga no, el cine español es la fiesta del cine y si se lo merece. Basta ya de hablar de este señor. Basta ya, porque de lo que no se habla, Julián, no existe. Y dicen que más vale que hablen mal de mí
a
que no hablen. Y este señor lo ha conseguido.
Se da cuenta de por dónde va. A ver si alguien de los que le ha votado o de los que pensaba cambiar el voto o de los que están indecisos se piensa por dónde va.
Bueno,
es
pues
uno que no tiene,
le
no
dan
tiene,
votos.
Está muy bien esta izquierda
reparo.
Revolucionaria que a la vez sí, es millonaria.
Sí,
qué congruencia,
eso ha pasado siempre.
Qué coherencia.
Eso
qué
ha pasado
coherencia.
Siempre. Para ser comunista hay que tener mucho dinero, eso ya lo sabes.
Entre el pensamiento y la cuenta corriente.
Bueno.
Pero yo que venía a hablar de
vamos a hablar
los
de todo.
Toros de Sevilla.
Bueno, ahora hablamos de los toros de Sevilla, pero la primera puerta grande fue en Valdemorillo, Juan Manuel Munera, hablamos
sí,
de...
Estuve yo.
Rejones.
Estuve yo viendo eso.
¿Y
sí.
te gustó? Manuel Manzanares, oreja y ovación,
vamos
¿no?
A ver, en primer lugar, a mí
y Rubén no me, Sánchez también.
A mí no me gustó nada que se sustituyera la novillada
por novillada,
una corrida
ya.
de rejones.
Ya.
Me parece que Valdemorillo siempre tuvo un... Siempre dio un hueco importante a los novilleros. Me acuerdo, por ejemplo, en las ferias de los años 89, 90, 91, donde había hasta 5 novilladas y donde estuvieron presentes todos los novilleros punteros del momento, Enrique Ponce, Manuel Caballero, Jesulín, Finito. Fue un gran pueblo de novilladas, Valdemorillo, y me causa una enorme tristeza que este año no haya habido ni novillada y haya sido sustituida por una de rejones.
Ya.
Una de rejones que además fue ignominiosa, porque en el cartel estaban anunciados 6 toros de Rocío de la Cámara y en realidad no eran toros, eran todos tenían el 3 en el brazuelo y por lo tanto eran novillos. Y además novillos de muy mala presencia, los había muy chicos.
Eso sí que es curioso que hay rejoneadores de alternativa que tan pronto te lidian una corrida de toros, si es a lo mejor en Pamplona o es en Bilbao, y si no, pues es una novillada.
Sí,
y da lo mismo, no
eso,
hay ningún reglamento que
de
lo...
Eso ha hablado mucho, de eso ha hablado mucho siempre Pablo Hermoso de Mendoza, y yo le doy la razón, hay que poner orden. Si tú eres un rejoneador de toros y has tomado la alternativa...
El no cría debes... ganado, Pablo. Pablo, o sea, Hermoso, en su finca de Estella.
Si tú has tomado la alternativa como rejoneador
Murube,
de toros...
claro, pero...
No, ahora tiene Osborne.
¿Ahora tiene Osborne?
Sí.
Ah, pues yo creía que era un
Bueno, Murube. Pero lo que estábamos hablando... pues si tú has tomado la alternativa como rejoneador de toros, tienes que torear toros en los festejos que participas, no novillos. Eso, el escalafón de rejoneadores, digamos que hay que planteárselo de una forma mucho más seria y mucho más rigurosa. Pero eso, era una novillada, aunque se anunciaron toros, era una novillada y además muy chica y no despuntada, sino ignominiosamente desmochada. Fue absolutamente impresentable. Dio poco juego con la excepción de un gran novillo que le tocó a Manuel Manzanares. En cuanto a los rejoneadores, pues bueno, pues Rubén Sánchez tuvo una actuación animosa, pero evidentemente no es un rejoneador de plaza grande. Manuel Manzanares, muy bien montado por un montón de caballos de Pablo Hermoso, pues digamos que dio la impresión de estar estancado, sale muy bien montado.
Ya, pero
y,
no...
Y su actuación es absolutamente mediocre.
No da espectáculo.
Y más teniendo en cuenta que le tocó el gran novillo de la novillada, que fue el
Oye,
segundo.
Perdona.
Y quien mejor estuvo fue Munera.
El que
con
sí
otro
da...
caballo de Pablo Hermoso, negro, con el que toreó bien.
El que sí da espectáculo es Ventura, que es duda en todavía, ¿no? En Sevilla.
Ventura está anunciado en la corrida del domingo 10 de abril.
¿Seguro ya?
Parece que sí.
Claro, yo he leído
Estaba
que parece
la cosa
que todavía...
en dudas, pero parece que han salido los carteles.
Al final, sí.
Vamos a ver, en realidad los carteles se van a presentar hoy lunes 8 de febrero.
Claro, es que por eso digo.
Pero claro, este fin de semana lo único que se ha hablado es de los adelantos que se han hecho, porque todo el mundo ya los conoce porque han salido en distintos portales y en distintos medios. Entonces, ¿qué me parecen a mí los carteles de la Feria de Sevilla? Pues en primer lugar, yo creo que los carteles de la Feria de Sevilla del año 2016 ratifican el triunfo de la empresa Pajés. No hay que olvidar que las figuras del toreo se juramentaron para no volver a la maestranza,
sí,
mientras estuvieran los Pajés.
Han vuelto
Dijeron
todos,
que mientras estuviera la empresa Pajés no iban a pisar el ruedo de la maestranza. Pues están todos anunciados en la Feria de Abril.
Todos.
Por lo tanto, el triunfo de la empresa Pajés es indiscutible.
Perdona, noticia en La Razón. Diego Ventura, de esta mañana, la figura que es seria duda para Sevilla, con 10 puertas grandes del príncipe en la maestranza, bueno, el año...
Bueno, pues
que igual no está, por eso digo, es que lo veremos mañana, pero bueno.
Lo veremos dentro de unas horas, te daba por hecho. Pero vamos, lo que es, habrá pocos cambios con respecto a lo que ya se ha adelantado, y lo he dicho. Es decir, la primera noticia que tiene la Feria de Abril es el triunfo de los Pajés. Han capeado el temporal durante 2 años difíciles, pero ellos siguen donde solían, y quienes se han bajado los pantalones y quienes verdaderamente han cedido han sido
¿Tú crees
sido
que han cedido? Igual la empresa ha dado lo correspondiente, ¿no? Para que
no,
cedan, no,
no
creo que
no,
hayan...
No, porque cuando haces declaraciones tan solemnes de yo no voy a volver jamás mientras están estos señores, evidentemente
parece,
los señores
parece
continúan.
Parece que las disputas eran con Eduardo Cadornorea. Acuérdate que cuando Eduardo se fue, os dije, hombre, no está, os dije, pero vamos, que yo creo que estaba en boca de todos,
también,
que se quitaba de en medio precisamente
y también
para
parece,
facilitar
y también parece que...
Es como lo de Rajoy, ¿no?
Y también parece que existían una serie de intenciones ocultas por parte de los toreros que nunca fueron desveladas porque no tuvieron el valor de decir cuáles eran sus objetivos reales.
Sí, a mí
reales.
Me hubiera gustado que lo dijeran
es
también.
Es decir, simplemente estamos maltratados.
Si te amotinas, tienes que decir si es por...
Ellos dijeron... Estamos
porque no te dejan ponerte el embozo o por lo que sea.
Ellos
claro,
dijeron,
claro,
nos sentimos maltratados. Y yo,
eso es así.
Si quien se siente maltratado es el que va el 15 de agosto a matar la del Conde de la Maza por 2 duros, digo, efectivamente a este hombre se le maltrata. Pero las figuras maltratadas, si cada vez que van a Sevilla les dan un pastizal,
no,
eligen la corrida que quieren, eligen el cartel que quieren, eligen el día que
acuérdate
quieren.
Acuérdate que luego Talavante también hizo unas declaraciones muy ambiguas diciendo
el tema
que los
era,
comentarios o...
sí,
o,
sí muy raro.
El tema
raro,
era es que el tema era que tenían como objetivo pues poner a unos amigos suyos como empresarios de la maestranza y entonces había que desbancar a la actual empresa.
Los mexicanos, ¿no?
Por ejemplo.
Ya.
Lo que también demuestra la ignorancia de los toreros, porque cualquiera que tenga unos mínimos conocimientos jurídicos sabe que no se puede incumplir un contrato así como así.
Claro que no.
Que para echar a la empresa Pajés, primero habría un proceso judicial muy largo y habría una indemnización espectacular,
ya.
Es en primer lugar. Y luego tampoco conoce la idiosincrasia de la ciudad.
Ya.
Es decir, los maestrantes, propietarios de la maestranza, no se rebajarán jamás en un asunto como este. Por lo tanto, la derrota de las figuras del toreo es absolutamente palpable y evidente. Y menos mal que han recapacitado y vuelven a Sevilla.
A todo esto que ha dicho, perdona, lo de no romper contratos y demás, dice la Comunidad de Madrid, ahora volvemos a Sevilla, que tiene la obligación de promocionar, claro, la fiesta de los toros, pero por, y que me parece muy bien, son declaraciones del consejero de Presidencia, de Ángel Garrido, pero Cifuentes ha dicho además que si en esas nuevas concesiones se puede incluir la escuela.
Parece que se va a hacer la cargo la Comunidad de Madrid de la Escuela de Madrid, parece.
Sí, ya ha habido declaraciones en
por
que
eso.
Se hace cargo.
Pero que tú has estado por allí, ¿no? Esta mañana, Julián. Venga, seguimos. Venga, luego seguimos con Sevilla. Ahora vamos, ahora vamos.
Yo creo que las figuras también han cedido porque necesitan a Sevilla. Necesitan una plaza a la vez benevolente y de prestigio.
Bueno, y la empresa Sevilla, que lo del año pasado. O sea, y la perdona, y la empresa Los Toreros.
Sí.
Que el año pasado fue un fiasco.
Sí. Vuelvo a repetir.
A ver,
aquí quienes
domingo
se han jurado. Aquí quienes han jurado no volver nunca son ellos. La empresa nunca dijo...
Pero la empresa los necesita.
Sí, pero quienes verdaderamente juraron que no iban a volver son ellos. La empresa simplemente ha estado en su sitio siempre. Y vuelvo a repetir, no tengo ninguna amistad con los pajes, pero es así.
Ya, bueno, pero esto es como bueno, el Real Madrid es el Real Madrid, pero si no hay jugadores no hay Real Madrid,
mire,
pues es lo mismo.
Usted, aquí chico, quienes se han desdicho son
las ¿qué juega? ¿La cantera? No, hombre,
cosas,
es que,
y entre
claro,
otras cosas se han desdicho porque necesitan a Sevilla, necesitan una plaza benevolente, con prestigio y a la vez con benevolencia para asentar su cotización a principio de temporada. Jugárselo todo a la carta de Madrid es muy complicado, porque la plaza de Madrid es una plaza generalmente hostil con
muy
las
dura,
figuras
sí,
y una plaza
con
llena
todas,
de exigencias.
Además, con casi todas,
y una sí, plaza llena de exigencias, por lo tanto necesitan a Sevilla y están todos. Entonces la primera noticia que tiene la feria es que las figuras están, ¿eh?, y la empresa no se ha movido de su sitio. Esa es la primera noticia. Y la segunda noticia, que Morante, por primera vez en su carrera, toma el lugar de Curro Romero. Curro Romero, durante muchos años, pues digamos que era quien era la base de los carteles de Sevilla,
sí,
ocupando hasta 5 puestos. Bueno, pues Morante este año también ocupa 5 puestos en la temporada sevillana y digamos que reemplaza a Curro Romero. Por lo tanto, el gran interés que tiene la Feria de Sevilla es ver si Morante se consagra como mito definitivo de Sevilla. Tiene 10 toros para conseguirlo. Este va a ser el máximo interés.
Sí, por estadística debería, pero
si
vamos.
Si lo consigue, pues verdaderamente, pues eso va a ser un mito de Sevilla, pero puede no conseguirlo.
Bueno, hay una cosa
por
de Morante.
Razones,
sí,
por
bueno,
tres
sigue,
razones,
sigue, venga.
Una primera, porque las exigencias del toreo son mucho mayores que hace 40 años, también para un torero artista. Una segunda, porque el propio Morante se ha puesto el listón muy alto con sus geniales actuaciones en los ruedos del mundo. Y una tercera, porque digamos que la historia de Morante con la empresa de Sevilla pues ha estado jalonada de dificultades y desencuentros. Por lo tanto, este año cobrará una pasta, pero como se le vaya un pie, me supongo que también querrán ajustarle cuentas.
Ya.
Por lo tanto, Morante es el gran protagonista de la feria.
Lo de ajustar cuentas en el sentido literal de la palabra, ¿no?
Pero literal. Morante es el literal gran protagonista y yo tengo un enorme interés en ver qué sucede.
Dice Morante en una entrevista que le hacían en La Razón, dice, la pureza suele ser incomprendida, del loco al genio va nada. Hombre, Morante, esto no lo digas tú. Queda mal, queda mal. Esto que te lo digan, o sea, cuando te dicen lo de eres un genio, te lo dicen no, los demás.
Yo creo que
él ya va de...
¿Pero tú crees
esto
que se refería
feo
al mismo? ¿No estaría pensando en quién fue su apoderado, en Rafael de Paula?
Claro, por ejemplo. Dice, tú date cuenta, la pureza suele ser incomprendida, del loco al genio va nada. Bueno, del loco al genio va nada, no, va un tal, pero yo qué sé, exprésalo de otra manera. Pero esto no lo digas tú, Morante. Y luego ya dice, ya tiene escrito, dice la noticia, el prólogo para una reedición de El arte de Birli Birloque, bien, con la que dará a conocer la obra taurina de Bergamín. Hombre, ahora vas a venir tú a enseñarnos la obra taurina de Bergamín, que tiene más años que Carracuca, por favor te pido, Morante. O sea, es una cosa terrible. Y mira que Bergamín, a efectos bueno, políticos, me parecía que no lo voy a decir.
Bueno,
luego escribiría como Los Ángeles, pero vamos a callarnos.
Se, bueno, se hace muy belmontista.
Bergamín acabó muy malamente, coqueteando prácticamente ya con movimientos revolucionarios.
¿Con la ETA?
Y con ETA.
Por favor.
Pero los libros de Bergamín, sin duda, son unos libros muy interesantes y unos libros referenciales. También se ve la evolución como aficionado de Bergamín. En el primero, en El arte de Birli Birloque, se hace una defensa a ultranza de Joselito y se hace una crítica total de
Belmonte. Sí.
Y luego va evolucionando y al final termina siendo un gran partidario de los toreros de arte y sobre todo de Rafael de Paula. Por ejemplo, en La claridad del toreo, pues hay algún poema verdaderamente grande. Era un poeta absolutamente refinado por sencillo, porque lo más difícil en la poesía es la sencillez.
Sí.
y Bergamín tiene algún poema en la claridad del toreo que verdaderamente a mí me pone de pie. Y seguramente en los próximos días traiga alguno de ellos. Alguno, por ejemplo, el de Rafael de Paula, ¿no? Ese que dice que cuando el gallo toreaba, volaban las golondrinas alrededor de la plaza.
Sí.
Ese es un poema precioso. Y por lo tanto, a mí que se reediten los libros de Bergamín me parece sensacional.
Ya, pero que no sea conocer la obra de Bergamín.
Es decir, todo lo que sea acrecentar y promover la cultura taurina me parece muy bien. Y la cultura taurina de nivel. Porque estoy hasta las narices de esos libros enormes, que de un tamaño inmanejable, y que solo hay fotos.
Di los
estoy
libros...
Hasta
¡calla, hombre!
Las di de las... los libros de fotos.
A ver, escúchame.
Que ahora cualquiera hace fotos, porque Baldomero, en los años 10, iba con 10 placas de vidrio a la plaza, y era un genio. ¿Por qué? Porque solo tenía 10 tiradas y cogía a los toreros en su momento estelar. A Belmonte en la media, a Joselito en el doblón. Baldomero era un genio. Los de ahora van con una ametralladora MG-42 y hacen así y lo captan todo. Por lo tanto, ahora la fotografía. Y luego eligen entre 5.000.
Hombre, yo tengo muchos
por lo tanto, no tienen mérito ninguno.
Entre los fotógrafos, y en broma sí que les digo eso. Digo, es que con esta cámara. Pero sí que es verdad que ahora entre toro y toro ves a los fotógrafos borrando fotos. Van seleccionando y ya se quitan ese trabajo para cuando llegan a casa. Hay quien llega a hacer 4.000 fotos en un festejo.
Anda, a ver, bueno, pues es que la máquina te lo permite.
Esos libros espantosos, que no hay quien los mueva, llenos de fotos. O también...
A ver, es que no puede ser tan rotundo.
No
puede ser tan rotundo porque ahora cojo yo... A ver, ahora cojo yo y te digo, a ver, Domingo, y tus libros, que te lo iba a decir, pero te pones tan farruco que os quedan ganas de no decírtelo.
Pero
me han preguntado los oyentes, ¿dónde pueden conseguir tus libros?
Ahora hablamos...
No, hombre, dilo ya porque se nos olvida y luego me regañan.
Ahora hablamos
dilo
de
ahora
mis libros,
mismo.
Pero eso, pero que eso, que últimamente la literatura taurina es de muy bajo nivel.
Como toda, venga, que esto ya es la prostitución editorial. Venga, vamos.
Y ojo, que Bergamín es muy discutible, pero está muy
bien. Es muy discutible, y no me quiero enfadar.
Muy
no
me bien quiero enfadar, que reediten los libros. En cuanto a los míos.
Bergamín, menuda pieza de artillería.
Como dijo Zapatero de España.
En cuanto a los míos. En cuanto a los míos,
hombre,
pues yo he escrito cuatro libros.
Con Ramón Mercader y compañía. Venga.
Yo he escrito cuatro libros. Revisión del toreo, avatares históricos del toro de Lidia y del pasillo al arrastre. Esos tres en Alianza Editorial.
Vale.
Y un cuarto, que es el más moderno, que es del año pasado, que se llama Entre Marte y Venus, breve historia crítica del toreo, editado por Modus Operandi. Todos están tanto en la Casa del Libro como en el Corte Inglés.
Vale.
Y en el momento, y cuando fueran, si en ese momento en el que van no está, lo piden y se lo traen en 3 días.
Vale. Me voy con el compañero, tu compañero, don Julián Agulla, que tiene unos libros fantásticos también, con muchas fotos... Pero te voy a decir
Oye,
por qué.
Mis
porque
libros
tiene...
tienen muchas fotos.
Como ve alguna, la arranco de,
mis
del libro.
Tienen...
Pero una cosa, a casa,
una cosa es la foto
sí
ilustrativa de lo que se está diciendo.
Escucha que te digo. Julián Agulla tiene unos libros que
se
llaman...
Esos libros toros... sin texto.
Sí, te entiendo. Toros con historia. Y son fotos de toros que han hecho historia. Y además, desde el punto de vista ganadero, que de eso escribe muy poca gente. Porque hay que saber... Bueno, pues nos da señas de acerca de esos toros que han subido al...
Hombre, es algo que me ha gustado.
Al cielo taurino.
Las ganaderías me han apasionado siempre. Mm. Domingo nos habla algunos días...
Hoy tras ganadero, ¿no?
Hoy nos va a hablar de alguna. Y yo también retomaré ese tema. Fíjate, cuando yo empecé a hacer radio, los 10 primeros minutos, Domingo, era hablar precisamente de una ganadería, de la trayectoria ganadera, y obviamente la primera por la que empecé fue por la de Aleas, que quiero hablar de ella un día, porque casi me la sé de memoria, hombre, hay datos que hay que apuntar por fechas y por las particiones y demás, pero los primeros 10 minutos del programa era dedicados a una ganadería, empecé por la de Aleas porque es la más antigua de la Unión, y quizá porque utilizar la Unión es hablar de las más conocidas, las que no son de la Unión, pues hay gente que ni le suena, ¿no? Pero el tema de las ganaderías es apasionante, porque y en ese último libro que hice Domingo yo tuve ocasión con él de compartir una conferencia que yo podía haber no estado perfectamente porque Domingo se sabe la historia de los toreros y paralelamente la de las ganaderías también, pero bueno, yo apoyé un poquito en el tema ganadero y me pareció un recorrido extraordinario, que es una cosa, Domingo, que el aficionado debe de conocer, es decir, la historia del toreo y lo que se toreaba, porque ahora hablamos mucho, ¿no?, el mono encaste,
sí,
el no sé qué,
sí,
pero resulta
sí,
que en
sí,
todas
sí.
las épocas siempre los ganaderos han ido buscando tal, y desde lo decimos mucho, desde la aparición de Belmonte, el público es el que quiere que se toree como Belmonte. Para que se toree como Belmonte hay que hacer un toro adecuado. Entonces los ganaderos se tienen que poner a buscar en dónde encuentran un semental que les pueda llevar hacia ese tipo de toro y hacia ese tipo de toreo. Por lo tanto, a mí cuando, hombre, lo que sí, luego ya habría que ver lo de la selección y decir, y lo de la venta de camadas y camadas tentadas y sin tentar y retentadas luego, eso sí que es lo que ha podido hacer daño. Que ha podido hacer daño, porque es ir a una ganadería y comprar 60 vacas
pues no.
de nota, pues es una cosa no. que podía ser de alguien que se da ese capricho. Que por otro lado, los ganaderos siempre han sido ricos terratenientes o como se les quiera nombrar. Miura, por ejemplo, era un sombrerero y compró la ganadería por darle un capricho a su hijo. Es decir, no nos centremos tanto en los ladrilleros, que sí es verdad, pero porque no,
pero
el negocio del ladrillo es ese hoy.
La ganadería moderna es un producto de dos cosas. Primero, de la incipiente burguesía y después de la desamortización.
¿De quién? ¿De Mendizábal o de Pascual Madó?
Fundamentalmente la de Mendizábal.
Es
decir, durante el siglo XVIII el ganado sobre todo estaba en manos de las órdenes monásticas, de los grandes conventos.
Los cartujos.
Por ejemplo, los cartujos de Jerez o de Sevilla. Es decir, y cuando surgen los primeros nombres ganaderos verdaderamente prestigiosos es en el siglo XVIII, en paralelo con el surgimiento del toreo de a pie, y sobre todo eran grandes burgueses.
Claro.
Grandes burgueses, que luego compraron títulos, pero títulos comprados, O sea, títulos porque la corona solía estar en bancarrota, necesitaba mucho dinero y vendía títulos. O sea, no eran los títulos procedentes de la Edad Media, sino títulos comprados pues a Carlos III
pero, por
y
ejemplo,
a Carlos IV.
Vicente José Vázquez se le conoce
Vicente
como Vicente José
Vázquez, que es de quien iba a hablar.
No, mira, sí,
si
es que...
Si queréis, ya hablo de él.
Sí, sí, es
pues
que...
Pues mira, ya aprovecha.
Vicente José Vázquez también tenía título.
Déjame que apunte una cosa.
Llegó a tener
5.000 vacas, y decía que, dadas las pintas que tenían sus toros, no le hacía falta herrarlos y ponerles números, que él se los conocía.
Bueno, qué barbaridad.
Yo creo que era un alarde.
Hombre,
de...
es ejemplo, una vacilada, ¿no?
Por ejemplo, los condes de Vistahermosa es un título que compran a Carlos III. El único de todos los ganaderos que no aspira a título es precisamente Vicente José Vázquez. A Vicente José Vázquez el título le viene impuesto, y explico la razón. Vicente José Vázquez era un hombre que tenía una ganadería de 5.000 reses, era un hombre muy emprendedor, y cuando estalla la guerra de independencia se pone a los órdenes del general Javier Castaños.
Sí.
Lo que comieron las tropas que vencieron a los franceses en Mengíbar y Bailén eran reses de Vicente José Vázquez.
Anda.
Vicente José Vázquez además llevaba las reses detrás de las tropas para que las tropas siempre tuvieran un abastecimiento correcto de carne. Por lo tanto, Vicente José Vázquez se implica enormemente en la Guerra de Independencia. Y una vez finalizada la Guerra de Independencia, el ejército español tenía unas cuentas, le debía muchísimo dinero, que no le podía pagar. Entonces, como no le podían pagar, Fernando VII, para compensarle de una forma digna, le nombró conde de Guadalete a Vicente José Vázquez. Es decir, le vino impuesto el título, pero Vicente José Vázquez nunca lo utilizó.
No lo utilizó en los carteles, nunca.
Por otro lado, Vicente José Vázquez...
¿Cómo iba a pensar luego Vicente José Vázquez que su vacado iba a terminar en manos del rey?
Sí. Bueno, Vicente José Vázquez luego era una persona muy caritativa, muy caritativa. Existía en la Sevilla de aquel tiempo una enorme rivalidad entre la maestranza de Sevilla y el Hospital de la Caridad, ¿vale? Digamos que los nobles de cuna, por así decir, estaban en la maestranza de Sevilla y la gente importante estaba en el Hospital de la Caridad.
Uh-huh.
Hospital de la Caridad que había fundado Miguel de Mañara, que es un noble sevillano del siglo XVII, con la voluntad de atender a los más necesitados, y que el hospital está todavía en Sevilla, al lado del Paseo de Colón, está la iglesia en Sevilla, al lado del Paseo de Colón y al lado de la maestranza. Pues ahí está, en la entrada de la iglesia, está la tumba de Vicente José Vázquez, porque fue siempre, pues fue hermano mayor del Hospital de la Caridad durante muchos años, que en esa iglesia están los famosos cuadros de Valdés Leal también. Y luego, además, esta hermandad, la del Hospital de la Caridad, también tenía como función dar un entierro digno a los ajusticiados que había en Sevilla. Y la última vez que cumplió esa función fue en el año 1957, cuando se agarrotó a los dos presuntos criminales que habían hecho el crimen de las estanqueras de la calle Tetuán, que luego, por supuesto, no fueron ellos. Por lo tanto, Vicente José Vázquez era un gran hombre de negocios, luego, además, era una persona muy piadosa, y luego, además... Y ya por rematar su semblante, fue un gran ganadero. Verdaderamente heredó la ganadería de su padre Gregorio. Su padre Gregorio ya había sido ganadero, pero Vicente José Vázquez la da un impulso fenomenal. Vicente José Vázquez tenía la obsesión de disponer de todo lo que en ese momento había en el mercado ganadero. Empieza con reses de Vázquez y Ulloa, pero su gran ambición es tener ganado también del conde de Vistahermosa. Lo que pasa es que el conde de Vistahermosa, por mucho dinero que le ponía encima de la mesa, nunca quería hacer una venta.
Pero el que hace la ley hace la trampa.
Nunca quería hacer una venta el conde de Vistahermosa. Entonces, Vicente José Vázquez recurrió a un estratagema bastante original. Y es que todos los ganaderos tenían que entregar diezmos a la iglesia. Es decir, había que hacer un donativo a la iglesia.
Entonces, el diezmo, sí.
¿Qué hizo Vicente José Vázquez? Comprar los diezmos.
Anda.
Y entre los diezmos había ganado...
La placa de Vistahermosa.
Pero claro, fue una operación financiera enorme. ¿Por qué? Porque tenía que comprar los diezmos de toda la provincia para asegurarse...
Que estaban.
Que entraba lo de Vistahermosa,
claro. O sea, se gastó una fortuna y al final tuvo, por fin, lo que él ambicionaba, que eran los toros del conde de Vistahermosa, porque él tenía pues unos toros muy espectaculares en el primer tercio, muy variados de pelo, pero que les faltaba pues la nobleza y la calidad que ya
faltaba
los finales.
Y entonces, ese final que se iba buscando.
Por fin se hizo con lo del conde de Vistahermosa. Y entonces a todos sus compañeros les dijo esta frase que ha quedado en los anales de la historia ganadera. Yo tengo todo lo que vosotros tenéis, pero ninguno de vosotros lo que yo he llegado a tener.
Claro.
Se murió Vicente José Vázquez en el año 1830 y era soltero, por cierto. Y entonces dejó una fortuna absolutamente inabarcable. Hasta tal punto dejó una fortuna inabarcable que hubo que nombrar una testamentaría para repartir eso. También tenía deudas, como toda la gente que mueve mucho dinero, había cosas que estaban sin pagar. Entonces se encomendó la testamentaría al general Quesada.
Sí.
Que había participado en la guerra de independencia.
De independencias.
Y digamos que su ganadería se va a repartir en varias manos, pero la mano principal, el hato principal, lo va a comprar el rey Fernando VII para la Real Vacada, por medio de otro tipo del que hablaré mucho en otra ocasión, que se llamaba Fernando Freire. Freire era el mamporrero principal, junto al marqués de Gaviria, era el mamporrero principal de Fernando VII, quien le buscaba las mozas y
todo
eso.
Qué feo lo de mamporrero.
Era como se decía.
Ya, pero es muy feo.
Bueno, pues era quien le buscaba las mozas.
Yo precisamente era el mamporrero de verdad, porque como oficio.
Claro, pero quien no tenga un diccionario a mano, seguro que a lo mejor se piensa que es que uno que tiene una porra y va dando por ahí.
No, sí sabrán.
Fernando Freire y el marqués de Gaviria. Y de Casa Gaviria eran quienes verdaderamente, digamos, le buscaban las diversiones a Fernando VII. Y por medio de Fernando VII se compra gran parte de la ganadería de Vázquez a la testamentaría para el propio rey. Luego habrá otras partes, por ejemplo, la que irá a parar a Concha y Sierra. Y Fernando VII la va a tener muy poco porque se muere. Y la reina gobernadora es quien la vende a los duques de Osuna y Veragua. Luego se quedará el duque de Veragua en solitario y será la gran ganadería del siglo XIX.
La vacada real que estuvo, las vacas, los toros se quedaron en la Vega de Aranjuez y las vacas estuvieron en los Montes del Pardo.
Fíjate.
Estuvo en muchos sitios, pero... Y entonces, o sea, Vicente José Vázquez, ya para terminar, porque creo que me he extendido mucho.
Sí, ya vamos a ir...
Fue un gran prócer del siglo XVIII-XIX y probablemente pues haya sido el hombre que ha acumulado más ganado bravo en una sola mano.
Sí, oye, qué curiosa.
De los encastes fundacionales.
Qué curiosa historia, claro que sí.
Voy a hacer un encargo y hay que poner aquí un cartel. Es Radio Aula de Tauromaquia.
Aula de Tauromaquia. No, pues es genial. Además, a los oyentes os lo digo, damos información porque hay que darla. Pero es de las cosas que más les gustan, tanto cuando tú, Julián, como tú, Domingo, habláis de toreros, de pasodobles, de ganaderías, porque es verdad que el aficionado lo conoce, pero a veces no y se sorprende. El aficionado taurino es muy ducho en cultura taurina, ¿no? O sea, que no son así un cualquiera, lo dice y lo demuestra. Vale, nos habíamos quedado...
De Morillo también.
Sí, es lo que te iba a decir, pero bueno, espérate. De momento, oye, Ciudad Rodrigo, lo de César Jiménez, dice, y el novillo de García Grande, que ha habido polémica, por lo visto, porque la gente pidió con fuerza el indulto, Y el torero prefirió oír los tres avisos antes que matarlo.
Bueno, es una determinación que toman algunas veces los toreros. Lo que pasa es que cuando no se mata al toro y se le dan los tres avisos, el toro tiene que ser apuntillado en los corrales, porque no se le ha indultado. Lo único que
tiene
es un desagravio.
Eso.
No, bueno,
le multan,
yo además,
por
sí,
esto,
le van a multar,
¿no?,
por eso, pero aparte es que es un contrasentido. Vamos a ver, yo si ese ejemplar hubiera sido de partido de resina, vamos, es que yo lo que le pegaría hoy dialécticamente sería una paliza al presidente, porque a partido de resina sí le hace falta que un buen novillo,
sí,
un buen toro, se le indulte.
Pero a García Grande.
Pero a García, no, García Grande, que tiene 160 sementales, aunque luego si hablas con Justo te dirá que sí, que se le va a echar a las vacas, que además lo probará, porque sí, porque todos tienen algo a lo mejor distinto, pero vamos, una ganadería tan amplia y tan grande no necesita que se le...
Y luego además otra cosa, yo soy muy reticente con el tema de los indultos.
Uy,
pero
fíjate,
ya que tiene
pues
que haberlo...
Fíjate yo, y los libros que he hecho han sido de esos.
Ya que tiene
ya
que haberlos,
digo,
que se reduzcan a las corridas de toros y a las novilladas picadas. No puede haber indultos en una de rejones, como hemos llegado a ver el año pasado.
No,
uy, no puede haber indultos, no puede haber indultos en una sin caballos, donde al toro no se le pique, y tampoco puede haber indultos en un festival.
¿Y los festivales?
¿Por qué? Porque en
¿y
un festival,
festivales sin picar?
Un festival, digamos que el ganado que se destina al festival suele ser una res muy pobre de cara.
Claro,
una res,
¿sabes?,
muy pobre de cara, que va a un festival porque no puede ir a una corrida. Entonces,
ya.
Es absurdo indultar a un novillo totalmente gacho porque nunca le vas a echar a las vacas, porque te va a dejar la ganadería mocha.
Es absurdo.
Sí. Absurdo.
¿Sabes? La única defensa que dicen, no en ese caso, porque los festivales yo creo que está fuera de juego, pero cuando son corridas en plazas de tercera o dicen que el toro no sabe dónde se está lidiando. No sabe si está lidiándose en Madrid. Claro, efectivamente, el comportamiento del toro pues es bueno, pero es que luego están las hechuras, están un montón de cosas. Y yo digo, si hay que levantar la mano, levantémosla, o que la levanten los presidentes en casos excepcionales. ¿Quién no ha visto ahora mismo un indulto del toro? Pero es que además ahora se dan indultos porque en el pueblo de Alao se indulta uno y yo no voy a ser menos.
Sí, sí, es lo que yo, es
claro,
lo que yo llamo la indultitis,
claro,
que es una nueva epidemia que tenemos en la fiesta,
claro,
de los toros.
Y hacen
luego además otra cosa,
flaco
es
favor,
que no se está indultando, no se está indultando al gran raceador. No se está indultando a aquel toro que necesita la cabaña brava para tener más casta. Porque ese toro muy bravo, muy fiero y muy encastado hace que el torero lo pase mal. Y el torero generalmente no suele estar con mucha brillantez delante de ese toro. ¿A qué se está indultando? Pues se está indultando a una res que apenas cumple en el caballo, pero que luego tiene
que luego
una
aguanta
nobleza enorme que
iba
se
iba a decir
dar
docilidad, ¿no?
Sí,
no,
sí,
pero bueno,
sí,
casi,
sí, sí,
casi,
sí,
casi,
sí,
casi.
Esa no es la res que
no,
me
no
interesa como
pero bueno,
raceador.
Ahí tienes a los indultadores.
Y luego además
también,
otra cosa,
¿no?
Otra
como
cosa, es que
oficio.
El indulto al final no es un premio para el toro. Al
no.
final se ha convertido en un premio para el torero.
Sí.
Es decir, en la graduación de premios estaría la oreja, las dos orejas y el rabo y el indulto.
Y el indulto.
¿Eh? Y encima el torero siempre
sí,
empuja
sí
para el indulto, aunque sea
impresentable, para no matar.
Esto hay que tomárselo con seriedad.
Y es que hay algunos toreros que ya lo provocan ellos mismos, y si no lo provocan ellos, se provoca desde el propio callejón.
Exacto.
Y si no es en el callejón, ya por subir un poquito más, en la barrera, que siempre
pero
hay algún
terrible
amigo del ganadero.
Es en la suerte
sí,
de...
Mira, yo domingo veo mucho.
Vamos,
festejo,
que es con la espada donde te juegas una faena.
Claro,
y es que ahí no mata,
claro,
no
es para
hombre, eso no puede
la
ser.
Domingo veo muchos festejos. Yo estoy seguro que ha visto... En los últimos 3 o 4 años, más de un indulto, seguro, y vueltas al ruedo ni te cuento ya.
Bueno, pero tú fíjate, la vuelta al ruedo tiene menos incidencia. ¿Por qué tiene menos incidencia? ¿Por qué se puede ser más generoso en la vuelta al ruedo? Porque el animal está muerto.
Claro, sí, pero es que a veces se puede premiar a un toro
es que ahora
con
ya,
eso.
Que es que
mientras
ahora
que
las
lo otro
ruedo,
es
sí, pero como se han,
un semental que en realidad
como
no
se han
vale
habituado las vueltas al
y
ruedo,
escamotear
que
la
son
suerte
muy
suprema
habituales, en un festejo se dan 2 vueltas al ruedo, pues al final viene ya el indulto, porque al final la gente presiona y el presidente al final saca el pañuelo.
Yo lo que haría es lo que decía Antoñete. Antoñete
sí,
decía, cuando
sí
se pide el indulto, vamos a ver, siempre que hay discusiones acerca de un indulto, suele ser porque nadie tiene duda de las calidades del toro en la muleta, pero en el tercio de varas ha habido un picotazo, nadie ha visto nada.
Claro.
Entonces, que se
si
pide un indulto,
al caballo,
se para todo y se saca el caballo y se pone el toro,
se pone
al toro en los medios. ¿Qué va?
¿Qué va?
Pues venga, vale.
Se deshace la duda. Que no va a matar.
Claro.
Eso tendría que estar en el reglamento para evitar este desmadre.
Pero es lo que dice Julián, si a un toro le has dado la vuelta al ruedo, el siguiente es bueno también, o funciona, ¡ah, la indulto!, ¿no? Y
sí,
ya está la gente
sí
predispuesta
será
para eso.
Yo que hablo...
vamos a Valdemorillo, porque es que tengo ya
Valdemorillo City.
A Valdemorillo City, la ciudad con ley corto, dos orejas, Luis Antonio, Gaspar, Paulita. Mañó, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues enhorabuena, ¿no?, por esas dos orejas y el paso. Oye, decían los titulares, vuelve a aprovechar la oportunidad. Pues es verdad lo de vuelve, porque es cierto,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente.
¿Cómo te encuentras?
Pues bien, feliz y contento de haber alcanzado un nuevo triunfo en Valdemorillo. Y tan importante es porque, sobre todo a principio de temporada, cuando están tantas cosas aún por hacer y cerrar, y porque también pues lo ha visto pues muchísima gente, ¿no? Y luego pues también veníamos de varios meses sin ver toros, y pues la gente también está deseosa de ver de que empiece la temporada.
Claro, de todas maneras, igual que muchos hablábamos ya de Sevilla, de Valencia, de bueno, las grandes ferias y las figuras, uh-huh, que tienen ya todo pues casi atado desde el año pasado, no sé cómo decirte. Paulita, en tu caso, todavía pendiente, ¿no?, de que lleguen contratos y que empiece a sonar
Madrid,
el
quizá,
teléfono. Y Madrid, bueno, pues ahí, ¿no? Y quizá Valdemorillo sí puede ser trampolín, como se suele decir, ¿no?
Sí, por supuesto. Valdemorillo te lanza a posibles contratos, ¿no? Y, bueno, pues sin duda uno de los objetivos es el de poder entrar en Madrid y bueno, pues de mi parte objetivo cumplido, ¿no?, podríamos decir, y contento también por la ganadería, porque creo que se vio una corrida de toros que sirvió mucho para triunfar y que la gente se divirtió.
¿Cómo lo visteis, Julián, Domingo?
Pues, hombre, yo creo que el toro, fíjate, Paulita, el toro, el golpazo que se pegó contra el burladero, parece que lo acusó mucho. Hubo un momento que se quedó, todos pensamos que luego iba a renquear, porque esos golpes así tan fuertes les hace daño a los toros, pero luego el toro respondió, se fue arriba, y yo creo que la faena fue tal cual lo pedía el toro, de menos a más, ¿no? Porque el toro al final respondió muy bien y le daba mucha seriedad a la faena, porque siempre muy pendiente, con mucha fijeza, muy bien presentado el toro. Yo creo que al final se conjugaron las dos cosas, el toro fue a más. Y hubo un momento en que había que torearle muy, muy, muy por abajo para que no ganara la pelea al toro, ¿no?
Así es. Yo creo que en general la corrida dio muchas opciones. Luego, en especial este toro, tremendo golpazo que se dio, pues a mí la verdad que me hizo dudar de que se recompusiese, ¿no? Como lo hizo, creo que se le hicieron las cosas muy bien, se le cuidó al toro, en el sentido de aliviarlo al principio para que él fuese cogiendo confianza y fuese recuperándose, y luego demostró ser un gran toro, con bravo, para hacerle las cosas muy por abajo y que bueno, que facilitó el poder triunfar con él.
Claro. Domingo.
Bueno, yo creo que la faena tuvo dos puntos culminantes. El inicio, que fue muy bueno, con ayudos por bajo, y luego las dos últimas series con la mano derecha, ¿no? Donde el toro fue toreado pues con mucha suavidad, con mucha largura, y además todo muy ligado y muy bien rematado con pases de pecho muy largos. O sea, yo creo que la faena tuvo también la cualidad de ir de menos a más, que eso es muy importante. Normalmente las faenas van de más a menos, porque conforme el toro se va parando, va costando más torearlo, ¿no? Siempre se dijo que el toro empieza cuando el toro se para, porque ya no hay que ya no es aprovechar inercias, ya es llevar de verdad, ya lo tienes que llevar tú. Y ese es el mérito de la faena.
Sí,
no, el gran toreo fue al final.
Creo fue de menos a más
y
con
final,
esas tandas, como has dicho, que también se vieron en el
fue
segundo.
Fue francamente bueno,
hubo...
y además otra cosa. Estuvo el toro muy bien estoqueado, ¿eh?
Eso iba a decir.
No, es digno
Luis
de
Antonio.
Eso es algo que te ha venido
claro,
muy bien.
Claro, la suerte de suprema, como decíamos, hoy es que el acero entró fulminante, ¿no? Y eso es
sí,
importante
fue un
también.
Algo de lo que carecías en otras ocasiones, Paulita, muchos triunfos y muchas faenas redondas se han ido por la espada. Yo creo que la has cogido el sitio. Ya el año pasado en Zaragoza, creo que ya le cogiste muy bien ese punto de la muerte a los toros, ¿no?
Bueno, es que es fundamental, ¿verdad? Sobre todo cuando cuajas un animal.
Claro.
Cuando andas con uno que no puedes triunfar con él, pues también es importante, ¿eh? Ser lo más breve posible, y si puedes hacerlo bien y haciendo la suerte sobre todo bien, pues fenomenal, ¿no? Pero en estos casos que hay que amarrar el triunfo, pues hay que asegurarlos y, oye, pues gracias a Dios, creo que fue una gran estocada. Y bueno, como decíais, fue todo pues de menos a más y la gente poco a poco iba entrando en la faena y pude disfrutarlo y fue la recompensa pues a eso, ¿no? Al sacrificio de buscar un triunfo tan necesitado, ¿eh? Y esperando a que sirva.
Perfecto, pues Luis Antonio, Gaspar, Paulita, gracias. Esperamos que suene el teléfono porque, oye, sería de, hombre, de ley, creo, nos dejamos de tanto titular rimbombante, sino que, oye,
no,
se
lo
vea.
Lo importante es eso, que esto normalmente Valdemorillo ha sido trampolín para Madrid, que pueda entrar en las corridas antes de feria, porque es lo que luego posibilita
más contratos. Tengo la esperanza de verlo, ¿no?
Hombre, yo creo que hasta hace relativamente poco un éxito en San Isidro era una corrida... Perdón,
en Valdemorillo.
Es que me he adelantado. Un éxito en Valdemorillo era una corrida al menos en San Isidro. No una corrida quizá de las mejores, pero sí una oportunidad, bueno, claro, de matar dos toros. Claro. Yo creo que así debe ser.
Esperamos que así sea. Un abrazo, Paulita, gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Adiós.
Hubo muchas más cosas.
Claro, Martín Escudero.
Martín Escudero estuvo francamente bien. Yo creo que dejó una impresión excelente.
Y toreaba muy bien, ya toreaba muy bien, pero quizá demasiado frío. Con lo bien que hace las cosas, esa frialdad tarda en llegar al público. Y fíjate que deja colocados a los toros, yo me
cuidado
fijo mucho,
con eso,
perfectamente.
Julián, con la frialdad, que si ya desde el principio le estamos diciendo esto,
no,
lo encasillamos.
No lo encasillamos. Y yo creo que es otra, a lo mejor forma parte de su personalidad.
Otro estilo.
El estar en el ruedo con esa tranquilidad. Y, hombre, a mí tampoco me gustan los toreros que hacen aspavientos para ganarse las palmas.
No, es que
no estamos en esa, sino simplemente que él anda por el ruedo con una seguridad y una tranquilidad que a lo mejor pues el espectador
transmite,
se queda
un poco
con ganas de más arrojo en el torero, ¿no? Y sin embargo, yo lo que sí me fijo es que manda mucho en los toros y luego le gira la muñeca cuando llega al final de muletazo para dejarle colocado otra vez y dejarle desplazado siempre que el toro lo permite.
Hombre, yo creo que verdaderamente con el toro que estuvo verdaderamente importante fue con el sexto. Porque el tercero fue un torito muy bueno. Además era un toro muy chico.
Claro, en el sorteo lo hicieron como se hace siempre, meter en el lote el más pequeño con el más grandón.
Pues
ese toro
pequeño,
nadie daba un duro por él.
El más pequeño,
fíjate.
Más pequeño fue muy noble, dejó estar, pero el otro era un tío, pues tenía pitones de plaza de primera, muy, muy armado.
Era un toro
delante,
de primera.
Y luego fue un toro muy problemático, fue un toro que no humilló nunca, un toro que embestía con el pecho, un toro que se salía suelto de todas las suertes, un toro que se lo hizo pasar mal a quien le estuvo lidiando. Y aquí Martín Escudero demostró, primero, que tiene mucho valor, porque no le dudó nunca, ni cedió un milímetro ante la embestida del toro. Se lo pasó muy cerca y tuvo el mérito, además, de dar muletazos limpios, cosa que es muy difícil cuando los toros se embisten con todo y embisten de una forma tan brusca. Estuvo muy firme, encima, toreando con clase y con gusto, y en este toro sexto, dejó muy claro que es un torero con el que hay que contar. Siempre que se habla de toreros jóvenes, siempre citamos a los tres.
Sí,
los tres.
Sí, los de
López Simón, Roca Rey y José Garrido. No.
Pero bueno, hace unos años era Víctor Barrio y Juan del Álamo, y ahora ya esto va girando.
Pero vamos a ver, siempre se citan a esos tres.
Martín Escudero ya suena.
Que no voy a discutir sus méritos.
Ya suena.
Creo que Martín Escudero es un torero al que hay que tener en cuenta, y tener en cuenta por lo menos al mismo nivel
y
que
será torero de Madrid, si es que...
Tiene todos los ingredientes para ser torero de Madrid. Porque es un torero que tiene un concepto muy puro del toreo y que además tiene mucho valor. Y otra cosa, es decir, en estos tiempos...
Y lo bien que se coloca para los cites,
Domingo. En estos tiempos se ha impuesto un toreo muy especulativo. Un toreo muy técnico, pero también muy defensivo. Un toreo donde el torero asume las máximas ventajas para que el toro ni le roce. Bueno, pues David Martín no está en esa escuela. Está en la de verdad. Está en la de pasarse los toros.
Domingo, que desbarras. Si es que te veo que
no
te vienes
desbarro,
arriba.
No desbarro. Estoy venido arriba porque es un torero que verdaderamente merece la pena.
Martín Escudero, te queremos.
Bueno, es un torero que verdaderamente merece la pena. Y vuelvo a repetir. Es un torero muy nuevo. A veces las cosas no le van a salir. Pero tiene como característica principal la pureza y la sinceridad.
Sí, que sí.
Es
si ya fuera de broma,
se ve
le hemos entrevistado además
veces.
y... Y nos lo ha dicho aquí.
Pero en las entrevistas es lo mismo, es muy justito.
Ese quito
es mejor dejar hablar a Domingo porque Martín Escudero no se expresa.
Oye,
con esa vehemencia.
Y queremos de verdad a ese místico que ha dado el toreo. El divo, ¿no? Le dicen.
El dios de piedra.
José
está
Tomás.
En horas muy bajas. Está.
Claro, el domingo pasado no hablamos de él porque era hora española, hora
sí,
mexicana.
Se estaba toreando
en sí. Ese momento. Pero qué barbaridad. Verdes las han segado, podríamos decir, porque...
Bueno, dicen que son muchas circunstancias.
Dicen que cobró la bonita cifra de $1,200,000, que no está nada mal.
Claro, por eso digo que Verdes las han segado,
en
porque
realidad,
no se lo han realidad, llevado, pero al final no resultó nada.
Supone un hito en la historia de la economía taurina, ¿eh? Nadie ha cobrado eso en la historia. Y luego...
Le ha ofrecido otra tarde el
sí, pero
empresario.
No, lo ha querido.
No, claro.
Y luego resultó que...
Ya con eso, tío, bastante para todo el año.
Vamos a ver, solo cortó una oreja y además fue muy protestada.
Estuvo torpón, ¿no? Por lo que vi, por lo que
José
cuentan.
Tomás, yo la última vez que le vi fue en León hace 2 años, una tarde que toreó con Juan Mora y Iván Fandiño. Y me acuerdo que comenté a mis amigos, esta es la última vez que hemos visto a José Tomás. Tuve un convencimiento total. José Tomás está muy mermado. La cornada de Aguascalientes no ha sido ninguna broma. Le ha tenido en el umbral de la muerte. Por lo tanto, está muy mermado y le cuesta muchísimo y no está bien de reflejos. Y por lo tanto, José Tomás ahora es un torero que no se puede prodigar. Y bueno, pues efectivamente, evidentemente, aunque digamos que hay medios de comunicación...
¿Es la cornada de Aguascalientes?
Sí, sí. Hay medios de comunicación muy afines a José Tomás que han intentado ocultar la realidad, pero la realidad fue que Joselito Adame le dio un baño.
¡Hombre!
Se lo llevó por delante. Y se ha intentado minimizar la actuación de Joselito Adame, pero yo las imágenes que he visto de los tres toros, porque he visto los tres toros, estuvo muy bien Joselito Adame.
Estuvo muy bien, yo lo he visto también, estuvo muy bien.
Joselito Adame
estuvo muy bien.
Cuidado, que si hubieran funcionado los aceros, podía haber cortado muchas más orejas.
Se cae aquello, ¿eh? Lo que pasa es que...
Y Joselito Adame es una realidad. Es el torero que manda en la fiesta de los toros en México. Y está mandando por méritos propios. Y es muy bueno.
Bueno, y aquí en España cuando ha venido, ha comparecido y lo ha
hecho...
Domingo
le está convenciendo últimamente porque en sus
no
principios
eras tú muy
no
de
le convencía.
Evidentemente,
no era muy adamista.
Pero vamos a ver, pero no es por mí, es que los toreros sufren una evolución.
Ya.
La mayoría de los toreros...
le has criticado estando
claro,
bien a veces.
Pues, no.
Sí, Domingo.
Duramente.
Los toreros sufren una evolución.
Vaya, hombre.
Los toreros experimentan una evolución. Normalmente la evolución...
Como Morante, ¿no? Que de genio a loco...
Vamos a ver, Morante...
Va nada.
Morante, que te cae fatal. Ya que vamos a sacar ahí...
Me cae mal el personaje.
Morante te cae fatal.
Como torero, cuando está,
a pesar de que te cae fatal, Morante es uno de los artistas más insignes de la historia de los toros.
Sí.
Y cuando está... Y cuando saca la inspiración...
Y además valiente, ¿eh?
Y además valiente. Y cuando saca la inspiración a pasear... Aquello es glorioso.
Elia está en contra.
Pero volvamos otra vez
a la inspiración,
no del torero.
La inspiración es un 99%
de trabajo.
Transpiración y un 1%
ojo,
de inspiración.
Otra cosa, otra cosa que define a Morante y que desde luego le distingue de todos los demás
es la irregularidad.
No, porque para los artistas es el más regular que yo he conocido, ¿eh?
Venga.
O sea, eso que se decía, para ver bien a Curro, para ver bien a Paula, hay que viajar en la cuadrilla.
Hay que ser de la cuadrilla.
Morante no. Morante todos los años deja un puñado de cosas inolvidables, pero otra cosa que iba a decir, una cosa que distingue a Morante, por cierto, Morante el problema que ha tenido es que ha estado siempre muy mal llevado, y en eso tiene mucha responsabilidad él, que siempre elige a los peores apoderados, pero eso es otra cosa, pero una cosa que distingue a Morante de todos los demás es su gran inquietud por la historia de la fiesta.
Sí, eso me gusta, es muy intelectual,
o sea,
está muy
no,
bien.
No, pero no solo eso, José Tomás, Morante se ha empapado de todos los vídeos.
Sí, sí.
Ha cogido lo mejor de cada uno, lo mejor de Joselito para doblarse
eso
con los toros.
Eso te lo reconozco, hombre.
Tiene un capote que es la síntesis...
De grana y oro.
Tiene un capote que es la síntesis perfecta entre el temple de Ordóñez y el quejío de Paula. Y luego con la muleta a veces...
Ya,
no me estoy pasando. Con la muleta a veces me recuerda a Chicuelo. Otras veces, por ejemplo, en los adornos y en los remates. Otra vez es Antonio Bienvenida por su naturalidad. Otra vez es a Pepe Luis Vázquez. O sea, Morante de la Puebla es un compendio del mejor toreo del siglo XX. Es un lujo. Que luego hace muchas tonterías fuera de la plaza.
Sí.
Nadie es perfecto.
Sí.
Pero vamos,
negar
a estas alturas la valía de Morante de la Puebla me parece absolutamente insólito, porque es un pedazo de torero. Ahí están las dos últimas faenas de la México.
Va, que me quedan nada, 12 minutos. Quería yo, bueno, Montoliu, deja los ruedos, no lo dijimos nada la semana pasada.
El picador.
Sí. Bueno,
el picador.
Pues
sí, pero porque
Montoliu.
Bueno, porque él es profesor y además su trabajo pues le obliga a dejarlo. Sigue su hermano como un extraordinario banderillero,
sí,
que es.
Finalmente será el 10 de septiembre Luis Francisco Esplá, cuando vuelva a Arles.
Ah, Arles.
Eso me parece muy mal.
Dice, no lo veo como una reaparición, sino como un paso fantasmagórico por el toreo.
Sí, pero después de una despedida...
Es que él es muy filósofo.
Sí, pero
también,
después de una despedida como la que tuvo en Madrid, que es la despedida soñada por cualquier
total,
torero.
Total, total. Que le, yo creo que también.
Es la despedida soñada por cualquier torero.
Que le arrancaron los machos y todo.
No, vamos a ver. Muchos toreros vuelven porque tienen la insatisfacción de una despedida triste.
No, pero es que él tuvo una salida
a Hombros. Tuvo una despedida perfecta. Salió el toro Beato de Victoriano del Río, que fue un toro extraordinario.
Perdona, y que la gente estuvo con él.
Él lo toreó muy bien y la gente... O sea, es la despedida soñada.
Por eso.
Pues una vez, después de haber tenido la gran suerte de la despedida
estate
soñada,
quieto,
que muy pocos la han tenido, estate quieto.
Estate quieto.
No, pero estate quieto, por ejemplo, en Madrid o en España, donde va, al final le han convencido, eso es como Joselito, que estaba retirado y sus amigos de Istres le dijeron, oye, mira, hombre, tal, date el gustazo, y al final fue. Y luego no ha vuelto a torear.
Estoy harto.
Oye, perdón,
además,
Cornalón de Castella, ¿eh?
Nah, no ha sido para tanto.
Perdona, hombre, Domingo, ¿eh? Es que de verdad... Es
oye,
que de verdad.
Al que le pegó un
según
empeño
te da,
fortísimo.
No, según me da. O sea, me estás criticando todo lo que digo. Es decir, un cornalón es la safena, la femoral y la ilíaca afuera.
Ah, claro, hombre,
y
claro.
Es un cornalón.
Claro, sí.
Es decir, Castella oye, ha sido una
llevó,
cornada.
El que se llevó
verá,
un
que esperemos
fuerte
que se
volteretón pronto. Fue Manuel Escribano.
No, le metieron directamente
le metió
en el callejón.
Callejón.
Vamos.
Sí, le pasó un poco, lo que pasa es que sin los mismos efectos que a Pereira en Salamanca.
En Colombia, ¿no? En Medellín.
Sí, lo que pasa es que, fíjate, si le llega a dejar ahí, ahí lo cose. Lo que pasa es que la suerte para los dos, lo que pasa es que Pereira ya llevaba la cornada, es que lo echó el toro al callejón.
Hombre, pues
que,
fue en el...
Qué golpetazo para meter a un tío que está fuera de las tablas y
lo
echarlo
dentro.
Lo malo de Castella
es Manuel Escribano es que tela,
lo,
también.
Lo malo de Castella es que es en un sitio muy delicado y muy doloroso.
El escroto, ¿no?
Sí. Por ahí un poco
la
más...
La bolsa escrotal.
Por ahí, por esas zonas
por esas
tan delicadas.
Zonas. Pues la tiene que hacer mucho daño, las cosas como
pupa, son.
Eso hace
pupa, pero es mucho peor otro tipo de...
Nada, carnada. Pero dice Domingo que eso, con un poquito de paracetamol...
No, es que...
Sebastián,
es que
se
creo,
te va.
No
Domingo
creo,
está pensando
pero
en el cornalón de Curro Vázquez en Madrid.
Cornalón,
en el
eso, cornalón.
Venga, vale.
De no, Pepe cornalón. Luis Vargas en Sevilla, esas cosas que nos...
Regale un sobrero y todo.
El cornalón es el que te...
Castella.
El cornalón es el que te pone en el umbral de la muerte.
Cosido sin anestesia, regaló un sobrero y cortó dos orejas.
Con dos cojones, pero si ya...
Hombre, llevamos... pues Domingo, eso
bueno,
estamos diciendo.
Pero
ya...
pero
pues
dolorido,
es Castella, no digas que no es cornalón.
Otra cosa no tiene... O sea,
hombre, ya.
Otra cosa se puede discutir, pero que Castella tiene valor.
O sea, le está aquí hablando, vamos, de
no.
Loas y salvas a Morante
Castella,
y no puedo decir yo que Castella...
En Madrid se acordará Domingo también un toro que le pegó un... Eso sí que fue una cornada seca, además, según le venía, le fue a cambiar por detrás y se le vino al muslo y le llegó el pitón a pegar en el hueso.
Bah.
Y lo lanzó 6 o 7 metros, un golpetazo que le pegó
pero
el toro.
¿A quién? No,
a Castella. Y siguió toreando.
Ah, sí.
Que luego
sí.
Dijo Máximo García Padrós en la enfermería que le había visto, claro, el pitonazo contra el hueso. O sea, le había dejado una señalita el pitón al pegar con el hueso. Pero es valiente.
Dicho queda. Bueno, está Kelu en el control, que no he dicho nada, Raquel Robles... Está alucinando ahora mismo, dice, qué panda de sádicos, cómo sois, en fin, somos así, ¿qué vamos a hacer? Ya vamos quedando menos, no os preocupéis. Pero bueno, que en cualquier caso, me quedan nada, 7 minutitos, ¿traes paso doble?
Traigo paso doble y yo quería, hombre, sí que me gustaría hablar un poco de la
escuela. Porque tú ya has despachado al ganadero, era ese, ¿verdad? Te has saltado el guión. Yo te llevaré la contraria, pero tú el guión,
no
Domingo...
Es que ha salido
no,
el tema.
Que rodado,
por donde quieres.
Iba rodado el tema y hemos llegado a Vicente José Vázquez. Ese es el ganadero
no tiene
que
remedio,
quería hablar, pues
claro,
habla.
De verdad.
Pues sí que quería, porque, hombre, se está hablando ahora de la Escuela Taurina.
Ay, la escuela,
que,
perdón,
que
Julián, casi estaba
Cifuentes
allí, sí.
Dice que la comunidad se interesa y que va a ser o va a proponer que sea la empresa que gestione las ventas la que asuma para que al madrileño no le cueste un duro. ¿Qué miedo tenemos a que al madrileño le cueste
pero
un duro?
En cambio, al madrileño le va a costar mucho dinero, al madrileño le va a costar mucho dinero el mes antitaurino y animalista que está preparando el Ayuntamiento de Madrid para San Isidro. No sé si lo sabéis.
No. Sí, pues no, bueno, pero está muy
pues
bien.
Coincidiendo con San Isidro, el Ayuntamiento de Madrid, con dinero público y en todas las sedes municipales, va a hacer un mayo animalista y antitaurino.
No
van a poner pancartas,
Domingo,
en todos los balcones.
Sí,
van a traer aquí a todos los antitaurinos. Se van a gastar una pasta del contribuyente.
¿Sabéis que
para que vayan 14?
¿Sabéis lo que me preocupa a mí? Que se puede liar.
No, porque a esas cosas van 14.
Que no van 14, van a ir a provocar a las ventas.
Lo que sí espero
es todos los días. Los 14 van a ir a provocar a las ventas, eso está seguro.
Y es lo que te digo,
no,
claro.
No, porque si están en las jornadas esas, hombre, a lo mejor las convocan las jornadas por la mañana, como serán desocupados los que vayan, y luego por la tarde a dar guerra a la plaza.
Es un escándalo, es que
yo lo que espero,
un escándalo
es que
se tire mi dinero en esa mierda.
Bueno, a ver.
Eso es lo que
lo que hace falta es que en el control de los presupuestos y de donde corresponda, se le exija al ayuntamiento que dé cuentas qué hace. ¿O qué va a hacer con el dinero que había en la Escuela Taurina?
No el dinero
que esté en un cajón, sino
lo que
ya había en la cuenta y los 30.000 euros del Premio Nacional de Tauromaquia, porque eso lo ha cobrado el Ayuntamiento.
Si la señora Cifuentes quiere el voto de los taurinos, que se ocupe de la Escuela Taurina.
Pero que además eso es... No, es que ese dinero lo tiene el Ayuntamiento. La Escuela Taurina pertenece al Ayuntamiento. El dinero que tuviera en la cuenta corriente, la Escuela Taurina, que sepamos dónde está.
Que Cifuentes haya dicho que se haga cargo la empresa en el pliego y no sé qué, para que no nos cueste un duro.
Es que además lo ha recalcado.
Hombre,
su intención es de que no le cueste dinero al madrileño. Y luego le cuesta dinero a los madrileños lo que ya estamos... Y me parece muy bien que lo pongan muchas veces, lo del célebre guiñol en el distrito de Tetuán en el que yo empecé a trabajar. Eso sí que da vergüenza, pero vergüenza para que una abuela, que normalmente las abuelas están pendientes de que los niños no se escapen, escuche y diga, qué vergüenza, ¿pero esto qué es? Pero bueno, pero es que aquí no hay responsabilidad. Sí, han cesado al Bedel. Creo que han cesado al Bedel porque pasaba por allí y no cuidó de cerrar la puerta.
Ya ha habido varios titiriteros que se han solidarizado. ¿Eh?
Ha habido varios
actores y varios cómicos que se han solidarizado con los del Guiñol.
Bien.
¿Eh? Que no falte.
Bien. Proguetarras.
Pues
todo. Claro. Pero bueno. Julián, vamos con el paso doble por el amor de dos personas.
Dedicado a alguien a quien hemos visto lidiar muchos toros en Madrid, el ganadero de Soto Gutiérrez, dedicado a José Antonio Hernández Tabernilla. Es un paso doble hecho por Pedro Álvarez Ríos, que es un compositor extremeño que está afincado en Vitoria. Es el que hizo el paso doble a José Ignacio Ramos, a Cuadri, a Antonio Gavira. Y este, pues, se lo quiso dedicar a José Antonio Hernández Tabernilla, pues hombre, por la tradición, porque ya su abuelo Esteban Hernández Pla, pues era el inició esta ganadería. Soto Gutiérrez es una finca que a lo mejor, hablando de cuando la torada del rey Fernando VII, probablemente en el Soto Gutiérrez estaría.
Soto Gutiérrez toreó por última vez Frascuelo. Estaba retirado, hizo un tentadero, cogió una pulmonía
y ya está. Pues el Soto Gutiérrez está en la Vega de Aranjuez, es una tierra muy muy buena para la cría de toros bravos. Y hombre, yo creo que le puso ese nombre el compositor, pues por no ponerle el del ganadero, que ha sido el último ganadero que ha tenido el hierro ese de Hernández Pla. Y lo curioso es que, bueno, pues al ganadero no sabía que le habían hecho este paso doble, fue siempre, como pasa siempre, por mediación de un amigo, por alguna cosa, y había una peña que iba a ir a visitar la ganadería, como van tantas, entonces en vez de uno tocar fueron dos, fue en el otro iba la banda de música de Pinto, y lo que hicieron es a las puertas de la finca, pues entró el autocar con los de la peña para...
Bueno, pues qué para motivo, ahora. ¿No? Para
y
el...
los músicos pues se bajaron perfectamente uniformados y entraron en la finca tocando el paso doble de José Antonio Hernández Tabernilla, y el compositor, lógicamente, pues le entregó la partitura. Así que luego lo tuvieron que tocar otra vez, porque claro, venía de lejos y el ganadero oía, pero no sabía de qué iba la cosa, luego se lo tuvieron que tocar otra vez.
Qué bueno.
Pero la ganadería, la familia Hernández Pla, emparentadas también con los Parache, tenían praos y ganado tuvieron en mi pueblo, en el Espinar.
Ah, mira, muy bien. Aquí.
Decía
muy bien.
Don Esteban Hernández que las fincas hay que tenerlas solamente a 20 leguas de Madrid.
Solamente,
para poder ir, atenderlas todas y poder ir y venir y dormir en casa.
Fíjate que es curioso, pero aparte de dinero, porque hay que tener dinero para tener buenas fincas y grandes, este tipo de ganaderos de esa época además eran listos, porque hay que ver las fincas donde las tenían y qué tipo de fincas, porque una de las más importantes que tuvo la familia Hernández Pac es que es Cuarto Carretero está en el Escorial, está justo cuando se pasa el pantano, al pasar el pantano va el mayor camino del Escorial, la finca que hay a la izquierda es Cuarto Carretero, una finca preciosa, con unos muros que ya quisieran hoy de mampostería hacerlos, de 2.5 metros. Una preciosidad. Y a la derecha de esa carretera está Las Radas.
Nos vamos.
Y luego Campillo.
Nos vamos. Hasta aquí llegamos.
Hablaremos de
Julián,
fincas también.
Hasta la semana que viene. Domingo, hasta la semana que viene. Que pasen buena noche. Adiós.
En Es Radio, Es Toros. Con Elia Rodríguez.